9 de la mañana, 38 minutos, arrancamos la redacción por Infopico Radio, anticipando todo lo que va a acontecer este fin de semana, obviamente, y todo lo que acontece a nivel local, provincial y también nacional. Nos metemos en el ámbito gremial, nos metemos en el ámbito educativo, estamos con Cristian Rosso, el CITEP, y para charlar un poquito sobre el ámbito educativo, temas que están en estos momentos estando prácticamente en todos los medios y en boca de todo, como es el tema de la educación inclusiva, pero hacer un análisis de lo que ha sido por lo menos estos primeros meses en el ámbito escolar. ¿Cómo estamos, Cristian? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Miguel, para vos y toda la audiencia.
Bueno, gracias por atendernos, ¿eh?
Sí, sí, realmente ahí como vos lo planteás, es un complicado, una situación bastante difícil desde todos los puntos de vista. El nivel educativo, digamos, obviamente las cuestiones del ajuste nacional impactan fuertemente en la pérdida del poder adquisitivo del salario, uh-huh. Las condiciones laborales que se han precarizado aceleradamente, e incluso cuestiones pedagógicas o cuestiones que tienen que ver después con el día a día en la educación y en los colegios de la provincia de La Pampa, que, bueno, develan un deterioro notable y una situación, digamos, más que difícil para quienes tomamos la tarea de enseñar y aprender todos los días. Y en esto que planteabas vos, digamos, las situaciones de la educación inclusiva.
¿Tienen alguna opinión ya ustedes como gremio, como docentes, sobre esta temática que indudablemente se ha despertado en este último tiempo y ha comenzado a generar algún tipo de cuestionamientos en su funcionamiento, en la posibilidad de incorporar más profesionales a esta rama?
Sí, claro, nosotros como gremio fuimos parte de la movida que se generó en Santa Rosa, que se hizo pública, digamos, que tomó estado, que en su momento también se generó en Pico, porque en el tema de la inclusión tenemos un problema, digamos, desde que no tiene resolución ministerial, no tiene una normativa, la provincia va marcando el camino a nivel nacional en respecto de la inclusión, pero en la provincia de La Pampa, digamos, no pasa lo mismo en Santa Rosa que en Tuay. ¿Sí? En Santa Rosa, digamos, se siguen manejando bajo los criterios anteriores de la normativa de inclusiva, y las otras localidades de la provincia se están manejando, digamos, en otra sintonía, lo que implica la territorialidad, es decir, los trabajos, todo lo que fue, digamos, el vaciamiento de las escuelas especiales, como antes se las denominaba de manera, digamos, bastante cargada, ¿no?, peyorativa, a lo que es hoy la territorialidad, que implica que todos los equipos y los compañeros especializados en inclusivo están trabajando, digamos, en los colegios, ¿no? Uh-huh. Y eso, bueno, en Santa Rosa no era así, y eso está generando impactos porque no es, digamos, no hay, como dejaban claro ahí las profesoras y profesionales que se manifestaron en Santa Rosa, no se discute, digamos, la necesidad y el derecho a la inclusión es una bandera que se sostiene. El tema son después las condiciones, los recursos, la formación, la planificación, y bueno, ahí es donde el ministerio realmente hace agua y parece que se incluye, digamos, con forceps, y eso genera obviamente condiciones de trabajo muy, muy complicadas para los que estamos en el día a día en las escuelas y también para las familias y los propios propias estudiantes, ¿no? Uh-huh. Entonces realmente el tema de inclusiva implica una discusión franca, implica digamos, un replanteo, ¿sí? Y bueno, realmente en este panorama de ajuste que también llega al ámbito provincial, bueno, no son las mejores condiciones, ¿no? Ayer hablaba con una compañera de trabajadora social, uh-huh, ¿no? De Santa Rosa, sí. 30 escuelas cubre, 30 escuelas.
30 escuelas.
Decime vos cómo es posible que un trabajo tan importante que muchas veces necesitamos en estas cuestiones de crisis sostenida, ¿no? ¿Cómo puede hacer alguien para cubrir 30? O sea, eso no es real, ¿sí? Y llévalo a esto a los que son psicólogos, psicólogas, los quienes tienen otro título especializado en las distintas discapacidades, digamos, plantealo eso, multiplicalo, uh-huh, y bueno, realmente son condiciones de trabajo imposibles de abordar o que no se puede de ninguna manera pues garantizar ni un trabajo digno ni una enseñanza y un aprendizaje de calidad.
Indudablemente que esta temática, este tema específicamente, necesita un debate con la participación de todos los personajes, ¿no? Desde el gobierno, gremios, profesionales, instituciones que están trabajando en este ámbito, como para replantear y encontrarle la vuelta a esta temática.
Sí, pero ¿sabes cuál es la cuestión, Miguel? Lo que nos sucede a nosotros del CITEP, sí. Nosotros esto se lo planteamos a la patronal innumerable cantidad de veces, ¿sí? Uh-huh. Y de hecho el gobierno planteó unas reuniones con la UTELPA en los últimos tiempos para generar una mesa de trabajo, sí. Y nosotros planteamos de que también ser un actor en esa discusión, y presentamos nota a la ministra formal y demás para plantear esto, lo que genera incertidumbre, lo que genera también realidades ya concretas, ¿sí? Porque en Santa Rosa vos podés decir, bueno, esto acá todavía no se aplicó, bueno, acá en Pico sí ya se aplicó y esto es así. Entonces, cuando lo vamos a querer abrir la discusión, uh-huh. Y que por eso creo que se generó la marcha en Santa Rosa, la concentración, por esta, digamos, negar la participación o hacerla de una manera vedada, se empezó a convocar cuando se supo de que se iba a hacer una movilización, empezaron a convocar rápidamente. Bueno, hay gremios que juegan más para la patronal que para los propios intereses que deberían defender. Bueno, eso sucede. Y después también sucedió lo que sucedió, ¿sí? La indignación se concentró y se expresó el descontento y una postura que uh-huh. es más que atendible, ¿sí? Y no hay otra cosa que generar consensos para llevar adelante una política educativa. Y la verdad que vemos que ahí también hay una responsabilidad en el ministerio. Tuvimos un cambio repentino el mismo día que teníamos que empezar a cerrar los trimestres con la carga de información. El ministerio cambia la normativa de manera, digamos, totalmente irresponsable, fuera de término. O sea, el mismo 9 de junio, era para empezar a cerrar el primer trimestre con la carga de notas, que eran valoraciones en ese momento, sí. Ahora nos dice, no, hay que cargarlas con número, y lo tienen que cargar para tal fecha. O sea, lo que ya hiciste, lo lamento, digamos, volverlo a hacer el fin de semana, un tiempo aparte, un trabajo, digamos, totalmente desvalorizado, una falta de respeto al trabajo docente, a la planificación de lo que implica tomarse el trabajo con seriedad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, realmente ahí desde nuestras autoridades no vemos este compromiso con la educación y con los trabajadores de la educación, que somos los que día a día sostenemos el sistema, ¿sí?
Esto está hablando de ahora, ¿no?
Los vemos... ¿Cómo?
Esto es actual, digo, estamos hablando de este primer
esto
trimestre.
Es ahora.
Ah, bien, bien.
Exacto, esto es reciente, ahora en estas últimas jornadas que fueron el 9 de junio, sí, digamos, se planteó la cambia esta de las valoraciones una manera, digamos, que desprestigia mucho el trabajo docente, ¿sí? Uh-huh. O sea, y no te estoy hablando de esto, ni siquiera es una cuestión de plata, es una cuestión, digamos, simbólica, es una cuestión de consideración. Vos sabés que vos también sos docente, lo que implica la planificación, o sea, no es en cualquier momento. Eso se podría haber discutido e implementado en febrero, y bueno, el calendario escolar tranquilamente lo permite, se pueden revisar, hemos puesto número, hemos puesto letra, hay criterio, viste, para cualquiera las discusiones, pero hay que hacerlo en tiempo y forma.
Totalmente.
Bueno, no se puede hacer el último día que empieza a cerrar la carga, cambiar la forma de subir la información, porque hay trabajo administrativo, hay plataformas hoy por hoy. Sí, sí, antes eran papeles, hoy son plataformas, pero todo lleva tiempo y trabajo.
Todo lleva tiempo y trabajo.
Que en eso el ministerio no lo considera.
Bien. ¿Estás de acuerdo con la paritaria, la última paritaria, Cristian, que se cerró hace semanas atrás?
Mirá, el hecho de mantener una paritaria en el contexto nacional es importante. Sí, es importante. Nosotros hemos participado de la mesa intersindical, aunque no estamos conformes con lo que hoy por hoy es nuestro salario. O sea, creemos que el salario docente y las condiciones de trabajo docente, bueno, no representan hoy de ninguna manera algo digno. Uh-huh. ¿Sí? La pérdida de poder adquisitivo, si bien hay una responsabilidad nacional, tampoco el gobierno de la provincia esto, digamos, lo está revirtiendo. Y con este destrato, como te digo yo, que también es pedagógico, que es simbólico, y bueno, la verdad no, no ayuda demasiado para poder justificar una diferencia razonable en lo que hoy podría ser el trabajo docente.
Cristian, no sé si tenés algún otro detalle. Esta interna que se está comenzando a vislumbrar dentro del ámbito de los gremios docentes, como por ejemplo UTELPA, ¿lo miran de afuera ustedes? ¿En algún momento han pensado en unificar criterios, generar un gremio realmente que nuclee a todos los docentes de la provincia? ¿Es muy difícil, es muy utópico esta posibilidad?
Mirá, nosotros hemos tenido una participación durante muchos años dentro de la UTELPA, uh-huh. y tomamos la decisión luego de participar de digamos de elecciones, de ser parte de esa organización, de la conformación de otro gremio, y eso es lo que sostenemos, digamos, como política gremial. Uh-huh. Después nosotros tenemos una consigna clara que es unidad cuando hay que luchar y cuando hay planteos que atender. O sea, si en eso defensa del salario, defensa de las condiciones de laborales o pedagógicas, se plantea la UTELPA, se plantea MED, se plantea SADOC, se plantean las distintas líneas que haya en la UTELPA, sea uh-huh. celeste, sea rosa, digamos, el color que sea, uh-huh. Nosotros nos van a encontrar ahí, o sea, nosotros ahí no sacamos nunca los pies del plato. Ahora, para convalidar o hacer, digamos, de aplaudidores de las definiciones de la patronal, sin consenso y sin, digamos, el acuerdo de los trabajadores de la educación en el territorio, y no, ahí nos van a encontrar haciendo otras cosas, digamos, uh-huh. llevando adelante otra política gremial. Que para redondearte, digamos, otra, sí. hemos tenido esta última semana casos de denuncias graves acá en Pico, sí, de amenazas otra vez sobre la integridad de una docente, y bueno, eso nosotros nos parece que perdón,
sí, está bien.
Sea menor, sí. y tenemos la intencionalidad también de transformarlo en solidaridad con la docente agredida.
¿Ocurrió acá en Pico?
Y también en sí, acá en Pico lo vamos a ampliar, digamos, no ahora no lo vamos todavía a programar, pero nuestra intención, digamos, de ponerlo en agenda y expresar de que en esas condiciones no, uno no es que pueda trabajar, digamos, de cualquier manera y a cualquier costo, ¿no? Entonces, bueno, creemos que eso hay que ponerlo arriba de la mesa, eso hay que discutirlo, ¿sí? Y no vamos a entrar en la política del ministerio, digamos, de esconderlo o ningunearlo, ¿sí? Así que desde el CITEP en eso no. Si quieren discutir, nosotros tenemos la oportunidad de discutirla con autoridades ministeriales, las resoluciones de los celulares. Uh-huh. Y nosotros fuimos, nos sentamos, planteamos nuestra postura y el ministerio algunas cosas, digamos, tomó, otras tenía otras intenciones, pero bueno, salió algo medianamente
está bien.
Acordado que nosotros por lo menos nos sentimos escuchados. Bueno, en otras cosas no. No entendemos por qué no en inclusiva abren el debate y a escuchar a los que piensan distinto o le van a tirar otra cuestión, ¿sí? O lo quieren, digamos, ningunear. En estas cuestiones de violencia, fíjate, pasó lo de las amenazas de los carteles en los colegios, pasó, y el ministerio no pudo implementar una jornada para hablar realmente y desde una posición crítica, pedagógica, constructiva. Se quedó sí. en la cuestión solamente de punitiva, ¿sí? Que sí, obviamente sí. hay que hacerse responsable, pues lo que significó ese hecho
total,
grave. Que
claro.
Pero estamos hablando de chicos, adolescentes. Esto pasó hasta en las primarias.
Sí, sí,
o sea,
sí, sí.
Hay que hablar con los chicos, hay que hablar con las familias. Y bueno, y ahí el ministerio cerró la conversación. ¿Hasta cuándo? Hasta el próximo hecho que otra vez estemos hablando acá nosotros en los medios. O sea, y no es la forma.
Cristian, ¿cómo va? Buenos días. Matías Soporto te saluda.
Matías, ¿cómo te va? Buen día.
Cristian, viste que ahora en septiembre va a implementarse en Argentina o va a entrar en vigencia la ley penal juvenil. Esto va a hacer que muchas de las cosas que seguramente trataban de forma interna en la escuela, como imagino un caso de ciberacoso o ciberbullying o bullying o acoso, deje de ser un expediente o algo para tratar dentro de la escuela para algo que los docentes van a tener que denunciar a la justicia. Donde imagino, por ejemplo, una restricción de acercamiento, no sé qué va a hacer la escuela. ¿El ministerio ha hablado algo de esto con los docentes?
No. Puntualmente de esto, como lo estás planteando vos, no. Y de hecho, uno de los reclamos que tiene que ver con esta cuestión es que, a ver, no puede ser la escuela territorio de impunidad. Eso tiene que estar claro. O sea, no es que existe una normativa para la sociedad civil y otra totalmente diferente para la escuela. O sea, cuando hablamos de una amenaza, un daño, una cuestión grave, bueno, tiene por un lado seguramente un protocolo, un régimen de convivencia dentro de la comunidad educativa y tiene que tener sus responsabilidades y sus penas correspondientes, y también eso lo tiene, digamos, en la sociedad civil. Acá se ha intentado por ahí desvincular, ¿sí?, estas dos cuestiones, y bueno, eso termina siendo en la sobrecarga del docente y en las condiciones de trabajo. O sea, vos no podés, digamos, bajo cualquier condición plantear la posibilidad de enseñar y aprender. No es de cualquier forma, determinadas condiciones. Bueno, eso sí, ahora, si vos me preguntás en el aspecto filosófico, incluso legal, de la cuestión de la baja imputabilidad, yo te digo que es un error. Una sociedad que responsabiliza a los alumnos o a los menores de con una penalidad mayor, no creo que va a ser ninguna solución, porque no va a ser el punitivismo el que te va a traer las soluciones. El camino va a ser el más duro, el más trabajoso, que es el de las oportunidades, que es el de la reconstrucción del tejido social en este país. Y entonces esas digamos, cantos de sirenas de mano dura, rápida, bueno, no va a traer las soluciones proclamadas, solamente más mano dura y una sociedad que descarga las responsabilidades en los menores. Es una sociedad que está teniendo un problema de planteos gravísimos, ¿sí?, de responsabilizar a los chicos de lo que no han podido resolver los adultos. Ahora, ¿eso implica que la escuela sea terreno de impunidad? De ninguna manera.
Gracias, Cristian. Abrazo grande.
No, por favor, gracias a ustedes.
Muy bien, Cristian Rosso, docente.